Torre, nuestro alcalde. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Es un placer estar aquí contigo y con vosotros, general.
Bienvenido hasta que es tu casa, como siempre, ya lo sabes. Bueno, un ajetreo de final de legislatura que siempre es más complejo, pero se trabaja en el día a día los proyectos que he diseñado, pensando ya, obviamente, en el futuro, pero sin dejar de hacer el trabajo diario.
No, el trabajo diario que supone, además de estar con vosotros, que es un placer, estar de aquí a pocos minutos, un tema que la SER organiza en Málaga, los podcast, las ondas,
los premios de Onda Radio
que se daban y se siguen dando en Barcelona, el equivalente en los podcast se hace en Málaga, y ya la segunda edición que tiene lugar, y hoy es el acto de entrega, y que será por la tarde, en el Soho, el Teatro Soho CaixaBank, de Banderas, pero antes tenemos un acto de presentación, en fin, dar un poco de
cercanía,
papel y de cercanía a los ganadores, ¿no?, de estos premios, ¿no? Y luego tenemos justamente una medalla de la ciudad a Pepe Bornoy, que es ahora, en esta fecha. Bueno, hay un montón de cosas más, ¿no?, que no tiene nada que ver con el proceso preelectoral, ¿no?, sino el día a día, digamos.
En lo deportivo...
Hay un partido de Unicaja que coincide
con estos temas, ¿no? Hoy mismo, Manresa, ¿no? Digo que en lo deportivo, ilusionados, centrados con todo el... lo que está haciendo Unicaja, la Final Four a la vuelta de la esquina, la Champions Basket League, la Liga, el playoff por el título. Bueno, Unicaja nos da las alegrías de cada día, ¿no?
Muchas alegrías. Hoy me lleva la alegría de ver que es nuestro Palacio de Deporte Martí Carpena el que reúne más aficionados, más espectadores que ninguna otra cancha del baloncesto español. Eso es magnífico. No solamente el equipo es magnífico, con un gran presidente, no digo porque esté el delante, sino porque es verdad, porque es vital para que el equipo vaya bien y para que la afición recupera la ilusión y llene, de una forma, una estadística magnífica, por encima de otras ciudades de más población, ¿no? Esa es una realidad. Me parece muy importante que haya ese buena ligazón, ¿no?, ese feeling entre los equipos y la afición, ¿no? En el baloncesto está plenamente conseguido. Nos queda en el fútbol conseguirlo. La afición está ahí. Esto es una afición formidable. Lo que hizo el pasado día 1, lunes 1, la afición del equipo malagueño de la Rosaleda fue algo extraordinario, ¿no?, de empuje, de impulso. Fue una pena lo del penalti, que no saliera, y hubo mala suerte, vamos a decirlo así, porque es cuestión al final de que él hubiera tirado un sitio donde no iba a ir el portero, vamos a decirlo.
Que es lo suyo,
que lo pasa. Eso es cuestión de adivinar, ¿no?, y engañar un poco, ¿no?, al portero. Eso es lo que dicen los buenos expertos que te va. Pero Rubén Castro es muy buen tirador, es un hombre muy goleador en eficacia, ¿no? Pero ahí no hubo suerte. Pero no está perdido mucho la baza, ¿no? Aún se puede, con tres partidos que se ganen de los cuatro que quedan, podemos mantenerlo, ¿no? Además, que hay que luchar por ello, hay que apoyar al Málaga totalmente.
Totalmente, ahora mismo no hay que hacer otra cosa. Evidentemente, todos seguimos con las cuentas que tenemos, ¿no? Que fallen los que tienen que fallar.
Eso es.
El gol average del Málaga. Eso y que al momento que estemos a tres puntos de uno de los dos, siguiendo ganando, nos queda otra.
Sí.
Le llega el nerviosismo al rival y tú le superes, ¿no?
Sí, sí. Ahí está, me parece, el Villarreal, ¿no? Como posible poder superarle. Quizás le ganes también, ¿no? Me parece que vas a poder superarle.
Sí,
¿no?
Sí, a ambos le tenemos
que ganar dos. Que podemos sacar a los Braj y lo que hay que ganar en puntos también para estar seguros de ello. No
hace falta ni en puntos, con igualar a puntos al final.
Daría, pero.
Nos libramos, adiós, gracias.
Es cierto, porque la verás ya ahí lo tenemos a favor, ¿no?
Es importante ver con la verás siempre. Yo muchas veces, cuando pierde el equipo 2-0, 3-0, muchos. No, da igual que se tire en tromba. No, hay que pensar en el final de temporada.
Sí,
que
sí,
luego
sí,
mira
sí.
Lo que pasa.
Todo
ahora
cuenta.
Viene bien, otras veces no habría muy mal, ¿no?
Todo cuenta.
Bueno, metido este ajetreo, hoy tenemos muchas cosas también. Y Paco de la Torre viendo la Expo, que está ahí a la vuelta de la esquina, la decisión, que todos queremos que sea para Málaga, y que eso es lo importante, ¿no?
Sí, es el 21 de junio, de aquí entonces quedan muchas visitas. Estamos recibiendo aquí en Málaga, pues, personas que tengan que ver con la decisión, embajadores nos referimos, ¿no?, de algunos de los países que forman al final el Buró de Exposiciones. El Buró Internacional, hay hasta 170 y tantos países formando parte de él. Y nos importa mucho que todos reciban buenos mensajes nuestros, buenos mensajes de España, de Andalucía, en definitiva que la coordinación y la colaboración institucional quede claro como una fortaleza de la candidatura y luego que conozcan bien la candidatura, la temática de la candidatura. El ser, hablar de un reto como es hoy para el mundo, la sostenibilidad de las ciudades, me parece que es muy interesante, ¿no? Y todos los países creo que tienen la sensación de que hay que hacer esfuerzos para ello. Y a lo largo del siglo XXI, ese problema va a ir creciendo si no ponemos remedio a él, ¿no? La acumulación de población en las ciudades, si no las hacemos sostenible ambientalmente y socialmente también, ¿no? Y, por tanto, compartir experiencias positivas, que es lo que pretende la Expo de Málaga, y aprender unos de otros, estamos haciendo un servicio al mundo, lo que queremos hacer. Que, de paso, la ciudad da más visibilidad, tiene más visibilidad, se convierte en un polo de referencia tecnológica, avanzada, comprometida, sostenibilidad, etcétera. Magnífico. Que conseguimos además que el auditorio se haga porque hay lugar para congreso y convención y se amplíe el Palacio de Feria. Magnífico. Y alguna pequeña inversión de infraestructuras que habrá que hacer. Y los edificios, que tendrán una utilidad clarísima en la POSESPO, ¿no? Para también hacer enseñanza, para hacer innovación y emprendimiento en materia de sostenibilidad de ciudades. Queda mucho por hacer después de la Expo también.
Va a terminar la legislatura, no hay demasiado tiempo ya. ¿Hay algo que le haya decepcionado personalmente esta legislatura? Bien sea por algo que no ha salido que se quería hacer, bien porque no haya habido afectividad de personas que consideraba que sí. Simplemente ya son muchos años gobernando y esas cosas pasan a segundo plano rápido.
No, la verdad es que la legislatura, a pesar de haber tenido el tema del COVID, que fue un gran reto, una gran dificultad, la recuperación de Málaga ha estado bien. Los foros que hicimos en aquellos meses de la primavera del año 20 tuvo un gran éxito de participación, muy abierto a la salud, de sanidad, social, económicos, en distintos sectores, de la economía, por ejemplo, de turismo, tecnología también, construcción, comercio, etcétera. Y las conclusiones nos fueron muy útiles para hacer nuestro programa de cara a los fondos europeos, ¿no? Entonces, hombre, yo ahí quizás esperaba más descentralización y que nos escuchara más desde el gobierno central en materia de cómo actuar en tema de fondos europeos, ¿no? Y de cara a los incrementos de la energía, pues que nosotros tenemos, por ejemplo, la desalvoradora de la Tabal, que nos pone un agua de gran calidad, pero a un costo energético que ha subido como consecuencia del coste de la energía, ¿no? Y yo pedía al gobierno central, al Ministerio de Hacienda, que igual que otras ciudades podían tener también plantas desalinizadoras, la nuestra es no como agua del mar, pero capaz de llegar hasta 7 gramos de sal por litro y eliminarlo todo, ¿no? Que esas ciudades, si no repercutían esos costos en la tarifa del agua, caso nuestro, vamos 6 años sin tocar la tarifa, pues tuvieran el pago, la ayuda, porque el ingreso que tenía el Estado en IVA era grande, etcétera, pues una ayuda que permitiera equilibrar mejor la situación, ¿no? Es una cierta decepción, ¿no? Pero por lo demás, bien, quiero decir que las cosas han ido evolucionando muy positivamente y hemos vivido en estos años, todo el 21 y el 22, un boom de empresas que han mirado a Málaga, que han dicho Málaga es la ciudad para invertir, para vivir, porque tiene talento, punto uno, talento propio de Málaga, y dos, es capaz de atraer talento de fuera. Y eso cualquier empresa tecnológica lo mira mucho, lo tiene en cuenta. Bueno, no solamente Google, está Vodafone, está Decra, está Capille Minei, está Ernst & Young, Banco Santander, que monta también su foro tecnológico aquí. Hay un montón de empresas que han descubierto Citigroup. Hizo un programa para justamente descentralizar gente desde Londres, donde la gente es no tan feliz como en Málaga, más caro de vivir que en Málaga, y donde ha descubierto que para 30 plazas que ponía aquí en juego había 3.000 solicitudes dentro de su propio grupo empresarial. O sea, el éxito de Málaga es grande en esa materia. Eso ha repercutido en un incremento de precio de vivienda, es clarísimo, porque hay más gente que demanda, tanto en la venta como en el alquiler, y la oferta no ha crecido al mismo ritmo, ¿no? Entonces tenemos que dar respuesta a ese tema. Lo vengo ya hace mucho tiempo diciendo, no ahora, sino de siempre, ¿no? Hemos hecho un plan de vivienda muy realista para el 23-27, con cifras concretas, con lugares concretos, con espacios concretos, para vivienda de protección oficial, vivienda libre, iniciativa pública, iniciativa privada, también de ayudas al alquiler, tema que nosotros hemos inaugurado hace ya unos años, de fomentar la ayuda a aquel que no puede pagar y tiene situación económica difícil, y queremos ahí movilizar más recursos vía la propia autonomía para poder llegar a más familias. En total, queremos resolver el problema de 13.600 familias en el 23-27, en esos años, ¿no? En definitiva, una actuación que trata de ser ambiciosa y realista al tiempo, ¿no? Como deben ser las cosas, ¿no?
Sí, porque, bueno, hay quien se atreve a decir, yo me parece una barbaridad, ¿no?, que Málaga puede morir de éxito. Yo creo que es una frase absurda, propia de que somos muy madrastras algunos o algunas en esta ciudad y que a otros no les gusta nunca el éxito ajeno, ¿no? Pero bueno, yo creo que Málaga está creciendo en la proporción que le demanda el resto de Europa y el resto de España. Es un crecimiento que le ha puesto como tercera ciudad de España, aprovechando nuestra empatía y la que ha perdido Barcelona por otros motivos. Uh-huh. Y a partir de ahí hay que celebrar que eso sea así, intentando, eso sí, como acaba de decir el alcalde, facilitar procesos de integración para que la vivienda, uh-huh, sí pueda ser a un número de personas importante, aunque el producto económico, sí, financiero, empresarial, se ha encarecido por razones obvias, sí, la demanda, sí, es lo que tiene.
Está claro, está claro. Es mejor morir de éxito que de fracaso, ¿no?
Desde luego.
Evidente, ¿no? Y el gestionar el éxito es cuestión de hacerlo bien, se mantenga el éxito, saber producir talento, fomentar la educación. Hemos hecho mucho esfuerzo en estos años. La Escuela 42 no es casual que abriera en Málaga, una iniciativa de la Fundación Telefónica que prospera en Málaga y tenemos el mejor centro de ellos, junto con Madrid, Barcelona y Bilbao, pero Málaga por delante, en capacidad de atraer gente de otros territorios también, y eso es una oportunidad para la formación. ISDI también, de Rodríguez Zapatero el Bueno, como decimos en Málaga, que también crea enseñanza en materia de tecnología, ¿no? Y en esa línea seguiremos avanzando clarísimamente, porque todo lo que se haga en FP de calidad, por ejemplo, ahora hay un proyecto de la Fundación Victoria de crear un centro de formación profesional de calidad, tanto materia de chef de cocina como jefe de sala, ¿no? Y queremos, hemos hecho una modificación presupuestaria de 600.000 euros para dotar de los medios equipamiento necesario para que tenga la cocina ampliada, la que tiene allí en el centro diocesano, en el antiguo seminario, ¿no? Labores de este tipo para que la FP grado medio pueda pasar a una FP grado superior de calidad, que eso garantice unos sueldos de calidad también, de excelencia en esta materia, y vayamos mejorando la ciudad en excelencia, que es lo que tenemos que hacer en todos los sentidos, en materia de turismo, en materia de calidad de la construcción de vivienda, en materia de tecnología, etcétera. Eso es fundamental para que estas oportunidades que tiene la ciudad la aproveche la gente de Málaga, ¿no? Y luego tratar también que la conectividad de Málaga y el espacio metropolitano funcione lo mejor posible, para que ese impulso que Málaga tiene sea también compartido por el espacio metropolitano, con la mayor parte de la provincia. Por eso habrá que reforzar y crear dinámica a favor del ferrocarril en la costa, mejorar la conectividad de los autobuses interurbanos. Para eso el famoso plan litoral que hemos impulsado y seguiremos impulsando, si los malagueños dan confianza, es justamente para que los autobuses interurbanos tengan carril busbao sin semáforo, inclusive soterrado en parte de su recorrido, para llegar pronto a los intercambiadores modales y conectar con el transporte público de Málaga. Eso me parece esencial, ¿no? Y que en origen puedan tener bicicleta eléctrica para llegar a la parada del autobús, creando una facilidad que el viajero, el usuario del autobús, se sienta más partidario de ir transporte público que el coche privado. Eso es bueno hacerlo, para descargar la contaminación, para descargar el tráfico, para evitar accidentes, para que haya fluidez y funcionamiento normal. Ese escenario ideal de una Málaga compartiendo sinergias con la provincia, con el espacio metropolitano, es el que hemos tratado de impulsar, lo hemos vivido ya, pero queremos que se desarrolle aún más, ¿no? Y eso equilibrará el territorio. Esa demanda que supera la oferta podrá equilibrarse en alguna medida. Y además, esos espacios de suelo que necesitamos de oficinas en Málaga ciudad, también puede ser en esos otros espacios del entorno de Málaga, ¿no? Generando una dinámica muy positiva, ¿no? No queremos ser un éxito solo de la ciudad, sino compartido con más territorio de la provincia de Málaga.
Sí, todo esto, eso que se comenta, que siempre está muy bien. Yo siempre pongo el polo no opuesto, pero sí digo, bueno, la industria de la automoción es de las más importantes de España, una de las primeras de Europa, en nuestro caso, y además tenemos empresas muy importantes, municipales y privadas, de aparcamiento, de garaje y tal. Articular todo eso va a ser complicado sin menoscabar el interés económico de terceras partes, ¿no?
No, hombre, vamos, al contrario, ahí los autobuses, por ejemplo, interurbanos, estarán encantados de que todo esto se haga, porque ellos van a tener más clientela, más negocios. Tú decías, hombre, si se pone el ferrocarril, pierde los autobuses. Yo creo que al final hay gente para todo, ¿no? Por ahí puede haber una especie de conflicto de intereses. Si el ferrocarril de la costa puede quitar o no clientes a... En Málaga, el metro, ¿nos quita clientes a la MT? Hasta ahora no, lo que hay que hacer es una sinergia en positivo, ¿no? Vengo de hablar un momentito, compartir con algunos vecinos de Teatino, la línea 8 que hemos abierto de Teatino al Palo, es complementaria, llega más lejos que la línea de metro, que la línea de metro que llega de Teatinos al centro de la ciudad, porque el autobús tiene una facilidad de movilidad. Igual pasa con el territorio de la provincia. Un ferrocarril tiene una cierta rigidez, es muy caro de hacer, y por lo tanto no llegamos con el ferrocarril a todos los municipios de la provincia, es imposible. Llegaremos a alguno de los más importantes, si se hace la cercanía necesaria. Pero el autobús puede llegar a todas partes. El autobús puede llegar a la Málaga vaciada, al pequeño municipio, ¿no? Y a las cabeceras de comarca. Y ese papel articulador del transporte interurbano, tanto metropolitano como de la provincia, es el que me parece que podemos, y ahí todo el mundo gana, reforzando ese papel, ¿no?
Haremos un programa especial al respecto, no era el día hoy, pero en cualquier caso, no solamente hay fútbol, baloncesto, balonmano, las chicas, los chicos buscando el ascenso a la Sobal con el trot. Se prevé también a través de la empresa Big One un proyecto de un complejo importante de rugby para el rugby Málaga. Habrá que hacer un programa especial de ello, porque es una apuesta importantísima, que abre otra espita más de algo que parece que no, pero que cuando hay un partido importante internacional de rugby son miles las personas que van. No olvidemos que son muchos los argentinos, argentinas que viven con nosotros, ingleses, franceses, en fin. Al final, eso tiene una atracción importante y una demanda, ¿no?
Es evidente, veo que estás perfectamente informado del proyecto que existe en la zona Teatino, de un complejo deportivo que incluye la obligación para ese concesionario de hacer un campo de rugby. El presidente del club de Málaga está aquí, tipo formidable, una constancia permanente en el tema desde hace meses, y al final se ha conseguido.
A mí me persigue en los dos sitios, cuando vengo a Málaga, a mi casa de Málaga, sí, y cuando vivo en Soto Grande, que está al lado. Es una cosa, esté donde esté, me persigue permanentemente.
Me persigue
por el complejo, sí, es una cosa.
A ese extremo no llega, no llega. Pero yo sé que ha habido imaginación desde el área de urbanismo. El Consejo de Urbanismo ha sabido mover, digamos, las posibilidades que da el suelo público y hacer un planteamiento equilibrado donde una concesión de instalaciones deportivas que tienen demanda de público puedan justificar que a cargo de esa concesión se haga un campo de rugby que ya no va a tener para ese concesionario esos ingresos, pero hace un servicio, ¿no? Es una colaboración público-privada que en algunos temas lo hemos ya puesto en marcha, en temas educativos, en temas de mercados y en temas deportivos también, ¿no? Y estamos encantados que esto dé respuesta a una demanda histórica como es la del rugby en Málaga. Tenemos un campo en la universidad, pero compartido con otros temas, atletismo, etcétera, y nos importa tener uno propio, digamos, de rugby, porque la gente de rugby de Málaga se lo merece. Y como bien dices, además, hay en Málaga una serie de población residente de fuera que van a valorarlo, y también la capacidad de traer muchas pruebas deportivas con el rugby como protagonista, ¿no?, de otros países europeos.
Juan Fernández, si quieres hacer una pregunta futbolística, como
sí,
natural.
Sí, ha dado pie
Moreno, ya para ir terminando.
Al deporte, ¿no? Hay que preguntarle al primero de los malagueños por el Málaga Club de Fútbol, ¿no? Le hemos visto ahí dándole algún consejo a Rubén Castro, ¿no?, para el lanzamiento del penalti, pero...
Bueno.
Bromas aparte.
No sé quién para dar consejo. Yo hubiera lanzado abajo y a la derecha, pero claro, es una vez que ha visto lo que ha pasado, ¿no?
Yo siempre me he tirado. Yo siempre he tirado al poste, lo más pegado al poste y fuerte.
¿Pero por la derecha o por la izquierda, Antonio? ¿Por dónde tiraría?
Yo normalmente tiro por la derecha, es una manía que tengo.
Sí, hay que preguntar en esos casos, el portero contrario, ¿qué dice la estadística?
¿De cuántas veces se gira un lado otro?
Hay que tener esos datos.
El portero, en su pierna buena, con la que golpea el balón, es la que suele utilizar de apoyo para saltar.
Claro.
Es un truco para saber un poco a dónde,
por
se
dónde va a ir.
Puede orientar.
Dice la calle de verdad. A toro pasado, hoy es miércoles, fácil, todos claro. Metemos el...
Aquí hay que dar ánimo a Rubén Castro, que es un tipo formidable, que ha marcado muchos goles en la liga. Y que confiamos mucho en él en los partidos que quedan.
Evidentemente, la situación es peliaguda, quedan 4 partidos, todos tenemos mucha ilusión porque se consiga la permanencia, pero se ve complicado porque tienen que fallar los demás, no dependemos de nosotros. Incluso ganando los 4 partidos puede ser que los resultados no se diesen, ¿no?
Bueno, pero
no sé
ser...
cómo lo ve el alcalde.
No, si ganamos los 4 partidos, nos mantenemos. Si ganamos 3... es un poco más difícil, pero también se puede mantener. Por lo tanto, no hay que perder la esperanza nunca. Y luego hay que tener abierta la esperanza, alguna vez con Antonio hemos hablado de este tema, a que los actuales propietarios del club, que han demostrado no estar, me refiero a los propietarios históricos, a la altura de la responsabilidad de ser propietario del club, digan en posición de estar a la altura de la responsabilidad de un club que, estando en una provincia de primera fila, tiene que ser un club de primera fila, ¿no? Y lo digo en términos constructivos, que no se ofenda a nadie, ¿no? Pero creo que eso sería ideal que se pueda producir. Pero hay un escenario que ahora no toca hablar de él, hablar de lo que estamos, que es lo que es con el balón marcar. Y atrás, que no te marquen. Ya está.
Ganar y ganar. 3 partidos seguidos, Pellicer con la portería 0. El Big Data da un 17% de permanencia al Málaga. ¿Qué porcentaje da el Big Data del alcalde?
Más. Yo lo dejaría en más del 40%.
Más de... Está claro. José.
Yo le quiero preguntar al alcalde, en el caso hipotético de ese escenario que no nos queremos decir ninguno, el ayuntamiento, por supuesto, estará de la mano del Málaga. Ha sido una gran apuesta económica, ¿no?, la que ha dado este año el consistorio a la entidad de Martiricos. ¿Se mantendría ese respaldo en caso de ese escenario adverso o se tendría que volver a sentar las partes y hablar de una nueva realidad que no queremos ver?
Hombre, vamos a ver. Ahí hemos mezclado dos escenarios, el deportivo y el de las propiedades, ¿no? Si el escenario de la propiedad se da, pues habrá que ver si son propietarios potentes y demás, eso funcionará solo, ¿no?
Pero José, yo creo que por si no hay cambio de propiedad, si sigue la administración judicial,
si sigue este
habría
escenario,
apuesta económica otra vez, igual de la Diputación que del Ayuntamiento.
Veremos el tema como está. Bien, es verdad que nosotros hicimos una apuesta sobre la base, una estrategia de que se pudiera permitir subir a primera, en cuyo caso haría falta menos recursos, ¿no? Ahora hay que ver qué ocurre con los balances de la liga, lo que da, no da, en fin. Tenemos que estar a la altura del reto, ¿no? Pero ahora lo que se trata es de que se mantenga y al mismo tiempo que se abra esa posibilidad que yo siempre he mantenido abierta desde hace ya tiempo, ¿no? En paréntesis, eso es como un tema de Guadiana, ¿no? Que desaparece, sí, durante un tiempo
y, baja, claro.
Y puede luego aparecer. Pues hagamos apuesta para que eso ocurra. Pero ahora volvamos a los partidos próximos, a ganarlos, es lo que hay que hacer.
¿Qué hora hay más?
Yo alcalde, me perdone usted. Pero claro, hace poco se presentó ese proyecto para lo que va a ser una Rosaleda, que sería, pues en términos espectaculares, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Decir,
sí, sí, sí.
En caso de que el Mundial, que es en 2030, yo sí. No dudo que el alcalde vaya a llegar como alcalde a 2030 de no, la ciudad. No me planteo ni siquiera la duda.
No es nada fácil que eso ocurra, lo que tú dices.
El Big Data le da más opciones al alcalde que Málaga, ¿eh?
Pero hablar de ello... tengo la obligación de hablar y pensar y trabajar para ello, esté o no, en ese
claro.
Es evidente que eso no me lo planteo ahora
es
mismo.
Es verdad que mientras llega esa Rosaleda futurista que todos queremos ver, incluso aunque no haya mundial en nuestro país, que yo creo que lo va a haber, hay una serie de problemas, ¿no? Hay una serie de eventualidades que están en el día de hoy, ¿no? Y que preocupan mucho a los malaguistas, como por ejemplo el tema del acceso, de los aparcamientos cerca del estadio.
Eso se desarrollará como suele ser. Hay otro proyecto que está encima de la mesa, que yo no sé si se descarta ya o no, si las instituciones proponen el suyo tal como lo han propuesto, la infografía de la iglesia del estadio y de Blue Bay era algo muy similar, también con algo más de aforo, creo recordar, o algo menos, pero vamos, que las ideas buenas las tienen todos, lo importante es que se pueda desarrollar,
sí,
me imagino, Paco.
Sí, sí, ahí hay que ver luego. Desde el escenario de la propiedad del estadio, si los propietarios que somos las administraciones, ayuntamiento, diputación y junta, decimos vamos para adelante. En ese proyecto no se entra el río. Se puede hacer, yo creo que se puede hacer alguna cuestión compatible, que además los cálculos en el río han bajado, a la exigencia de 600 metros cúbicos por segundo, lo han bajado a 400 y algo, y ahí puede que sea inclusive algo más, ¿no? Porque eso es en la zona más estrecha, lo que estoy comentando, por consecuencia de que la presa se está utilizando para dar agua al cauce, que por ahí un poquito de agua en la parte alta, con lo cual la presa está más vacía para retener avenidas, con lo cual tenemos menos necesidad de tener previsiones de un caudal más abundante. No sé si me he explicado,
sí,
¿no?
Sí,
de forma que poner unos pilares si fuera necesario. Pero en principio el proyecto no entraba en esa necesidad. Hacía, como recordáis, una cierta salida, no mantenía una verticalidad, sino una ligera inclinación que permitía abrirse para tener algunas cubiertas que cubrían y ampliar también hacia el aforo, ¿no? Tanto en la dirección río, el este, como en la dirección contraria, el oeste, hacia el Instituto de la Rosaleda, ¿no? Pero sin afectar tampoco a la... hacia los dos fondos, donde había equipamiento hotelero, equipamiento comercial y deportivo también, ¿no?
Aparcamientos, que
y
es
aparcamiento,
la principal preocupación.
Y aparcamiento también está previsto, efectivamente. Pero ahí hay que tener imaginación. Todo eso se puede hacer, inclusive con iniciativa privada, aunque el club siguiera en dificultades. Hay mucha capacidad de hacer cosas con concesiones sin que tenga que costar dinero a las administraciones públicas por ese tema, ¿no? Porque tenemos otras obligaciones que hacer, ¿no? Y si hay capacidad privada, bien de otras iniciativas que lo hagan, adelante.
Yo también voy a decir una cosa para terminar, porque ya en la cara tiene que irse al coste de los premios Posca, Ondas Posca, como se le quiera denominar ahora por parte del Grupo Prisa. Yo sigo diciendo y sigo pensando que esa es una muy buena solución, pero que yo no sé, con el empuje urbanístico que tiene Málaga, si no sería mejor. Ya sé que esto tiene el sentimiento de mucha gente y se enfadan y tal, pero quizás es mejor buscarle otra utilidad a esos terrenos y hacer un estadio moderno, digno, decente, malagueño, en unos terrenos de mejor accesibilidad, de más comodidad, con más aforo y para que toda la Málaga futbolística y la que nos viene visita esté en otro lugar. La idea siempre es la Rosaleda. Yo creo que el día que se reformó la Rosaleda o se levantó nueva, entre comillas, fue un error. Creo que hay que hacer... que pensar en eso también, pero ahora no es el momento. El momento es ganar, ganar y ganar.
Si permite, yo lo definiría modelo Real Madrid, es el que tenemos en la Rosaleda, modelo Atlético Madrid, es el que tú estás planteando.
Efectivamente.
Un nuevo estadio Bamba, que le llaman, o algo así.
El Wanda, bueno, era el Wanda Metropolitano, pero
fuera del Matarari, como estaba antes, ¿no?
Yo, no quiero, el alcalde, la ilusión es buena. El problema, yo viví, estaba en el ayuntamiento contigo entonces, el proceso de la Rosaleda antigua, que yo creo que estoy con Antonio, creo que fue mucho el coste y el camino, y sobre todo como club, vivir en una obra es complicado.
Yo lo sé.
Es muy complicado, y eso son dos temporadas muy difíciles en el aspecto de ticketing, en el aspecto de funcionalidad. El Madrid, que tenía en Valdebeba unas instalaciones magníficas, extraordinarias, ha podido jugar en Valdebebas durante esta temporada, es decir, está fuera del Bernabéu prácticamente temporada y media. Esa es la opción que el Málaga tiene que pensar. Por lo tanto, de aquí al 30 lo que el Málaga tiene es que acelerar, que ya en el ayuntamiento en aquella época, alcalde, buscamos los espacios de ahí a regional,
sí.
Y se le buscó el cambio urbanístico para que pudieran financiar la obra, y aún está ahí. creo que estamos hablando del año 2007-2008 y aún no hemos empezado la obra. El Málaga necesita, si se va a llevar a cabo el proyecto, un campo alternativo que podría ser el Ciudad de Málaga, pero se queda pequeño, tendría 7.000 espectadores. El problema está en el camino de la obra. Ese es el que tenemos que de alguna manera cuantificar. La Rosaleda, una vez hecha allí, el espacio bonito, estamos acostumbrados, los que tenemos ya muchos años estamos acostumbrados a la Rosaleda, pero hay que evaluar muy bien el camino, porque como club, al Málaga más de los 30.000 está perfecto, es para conseguir un mundial, sí, o para que venga un día una final de la Copa del Rey, pero en el día a día la Rosaleda es el formato perfecto del Málaga.
Yo no voy a debatir con dos personas que tienen mucha más capacidad que yo demostrada en gestión, ¿no? Evidentemente yo tengo una gestión más chiquitita, pero yo sigo pensando que tenemos que aspirar a los 60.000 abonados o 50.000, 48.000 abonados. Esta ciudad ha crecido en más de 1.5 millones de habitantes en Málaga y provincia. Seguramente hay camino para que toda esa gente que llega sea malaguista, y aquí tenemos que tener un club. No podemos tener a dos horas al Sevilla y al Betis con 100.000 abonados y que aquí no aguantemos con 20.000. Algo estamos haciendo mal, a mi criterio.
O bien porque es una ciudad que tiene mucha diversificación y tiene muchas cosas.
Tiene un básquet que no tienen otros.
Claro, Sevilla no hay ese básquet, por ejemplo, y no tiene la oferta que tenemos. Y entonces era complicado porque además Alcántara me dijo una cosa que se me quedó grabada, Manuel Alcántara, dice, malagueños somos todos, incluso los nacidos en Málaga. Entonces, por lo tanto, al ser muchos de Málaga, que son de otro lado, es difícil. El Málaga nunca, nunca, ni en los mejores momentos ha llenado la Rosaleda. Es decir, el no hay billetes se ha puesto, que yo recuerde, en los 65 años que tengo, 3 o 4 veces, ni en la Champions League. Es decir, y yo prefiero un estadio, cuando venga aquí el Getafe, o venga el Villarreal, o venga el Betis, lleno, que un estadio de 60.000 o 70.000, que para un día festivo está muy bien. Por eso te digo que hay que pensarlo, y luego medio vacío, ¿eh?
No, yo creo, Antonio, que la Rosaleda tiene una ubicación muy centrada en un eje, que no es la Castellana, evidentemente, que es Guadalmedina, pero que tiene una centralidad como eje norte-sur interesante. Entonces, a pie mucha gente puede acudir en no mucho tiempo, el transporte público puede ayudar mucho también, ¿no? Creo que tiene ahí una tradición importante. Vamos a ver qué tal van las cosas, ¿no? Mediante hacerlo compatible con las obras de cierta complejidad, ¿no? Pero yo la ambición, el deporte básico y el fútbol es esencial, ¿no? Pero ser los primeros en tamaño de los campos de fútbol no es el objetivo en el cual quiero que gane la ciudad. Sí quiero que ganemos en un auditorio lleno de vida, en unos museos maravillosos, en unas empresas de tecnología maravillosa, en una educación formidable y todo. También en el fútbol. Queremos que sea la primera división y a Champions, claro, como es natural, ¿no? Pero se puede hacer desde un estadio de 40.000 perfectamente, perfectamente. No, fíjate, el tema que la Liga ha hecho de cómo dotar económicamente a los equipos facilita que unos equipos, estuve ayer con la gente casualmente de Girona, que es una ciudad de pocos habitantes, que tiene equipos en la primera división, en el fútbol, en el básquet masculino, en el básquet femenino y en hockey, en 4 deportes. Los tíos están orgullosos del tema. Y lo de fútbol me explicaba, yo no soy experto en ello, que esa fórmula no hace que dependa el éxito del club deportivo de que haya muchos espectadores, una gran población, totalmente, sino una buena gestión. No, una totalmente buena gestión, porque nosotros, el dinero que se garantiza es suficiente si eres buen gestor.
No, pero alcalde, nosotros hemos tenido una mala suerte muy grande. En el momento del cambio fundamental del fútbol hemos tenido el peor marinero al mando, que es el jeque, un desastre absoluto. Nosotros todos los equipos se han capitalizado. Hoy en día, por ejemplo, el Girona está percibiendo derechos audiovisuales casi 50 millones de euros al año.
Mucho más.
Entonces, claro, tú en ticketing no, nunca llegas ni al 25% de esa cantidad. Por lo tanto,
no lo necesitan ellos. Y claro, sin embargo están
bien. Claro, claro, por eso está clarísimo.
Bien. Yo, de todas formas, lo que tú has dicho respecto al gestor, lo suavizo en el sentido de que vamos a ver si el gestor se pone a tiro de dejar de ser el propietario, digo.
Yo dudo mucho. Yo dudo mucho.
Bueno, yo abro la puerta a la esperanza.
Bueno, seguro que vais a disfrutar. Igual que disfrutamos aquí en la Soriñaki.
Siento irme de vosotros y de este ambiente estupendo que tiene este restaurante.
Ahora voy a disfrutar del
tú catering. Tú eliges bien los sitios, ¿eh?
Sí, Antonio, siempre, siempre. Ahora voy a disfrutar del Ever Catering, que también es un catering muy bueno que hace el Grupo Prisa y el Ayuntamiento y tal.
No, no.
Por ese lado.
Yo no me meto en eso. Venga.
Y todo
un abrazo a todos.
Muchas gracias, Paco, por estar aquí. Seguiremos hablando. Estamos
por
en
supuesto que sí.
Plena pre-campaña y campaña electoral. Bueno, Juanje Fernández, punto y seguido con los compañeros.
Sí, desde aquí, desde la